Red Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y hoy tendremos muchas cosas para usted. Acompáñenos. Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, exsecretario de Seguridad de Tabasco, está ya en territorio mexicano. El avión que lo trajo de Paraguay hizo una escala ayer en Bogotá, lo cual retrasó su llegada a México. Esta mañana llegó a Tapachula, Chiapas, y después cambiaron de avión, un avión de la Fiscalía General de la República a uno de la Guardia Nacional, y se espera que en unas horas, quizá minutos, aterrice ya en el Aeropuerto Internacional de Toluca para transportarlo al penal de máxima seguridad del altiplano. La unidad de inteligencia financiera bloquea las cuentas y activos vinculados a la Malliza, una facción del cártel de Sinaloa. Andrés López Beltrán desmiente a través de un comunicado los dichos de un presunto amparo tramitado para evitar su captura. Dice que ni él ni su hermano tramitaron nada de ello y se lo atribuye a la mafia del periodismo y a los jefes que dice de ellos están detrás de este montaje. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en estos momentos se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. La recibió en la puerta de invitados especiales de Palacio Nacional, lo cual marca el inicio de su visita oficial a nuestro país. Mañana viernes, mañana es 19 de septiembre, día negro en la memoria de los mexicanos por los dos sismos que afectaron la Ciudad de México en 1985 y en el 2017. Por tal razón, se va a llevar a cabo el segundo simulacro nacional. Se simulará un sismo de magnitud 8.0 grados en la escala de Richter con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Todos recibiremos una alerta en nuestros celulares. Hay que estar muy pendientes. La madrugada de hoy, Nesa, Los Reyes, Chalco y Chimalhuacán reportaron viviendas dañadas, bardas colapsadas y transporte público interrumpido nuevamente por las intensas lluvias. En Toluca, 13 toneladas de basura fueron recolectadas por personal de servicios públicos tras las fiestas patrias. Con una inversión de 40 millones de pesos, el programa de conservación rutinaria de carreteras en el Estado de México registra un avance del 70%, informa la Secretaría de Infraestructura de la entidad. Sergio Checo Pérez ya está preparando su regreso a la Fórmula 1 de mano de la escudería Cadillac. El piloto dio a conocer ayer, al lanzar la primera bola de un partido de béisbol, que la próxima semana iniciará pruebas en el simulador. Y nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos del doctor Arturo Gómez Pompa, reconocido a nivel internacional como pionero en la conservación, ecología tropical y restauración de ecosistemas. Un gran mexicano perdió la vida ayer, el doctor Arturo Gómez Pompa. Hoy hablaremos, bueno, lo vamos a comentar mañana, lo de la Ley General de Protección Animal. Así es que vamos con todos los detalles de la información. Bien, pues ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo relevante, lo más relevante de este jueves 18 de septiembre. A su disposición, como siempre, nuestras frecuencias para que nos siga en nuestras estaciones de radio de forma tradicional. Recuerde que estamos en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, en Querétaro 103.1, San Juan del Río Querétaro en el 93.1, Tulancingo Hidalgo 97.1 y Guadalajara Jalisco en el 1510 de la amplitud modulada. En donde usted se encuentre, puede seguirnos a través de todas nuestras redes, plataformas, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, posteriormente en Spotify. Y como todos los días, pues tenemos para usted una pregunta para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp al 55 72 10 11 40. ¿Cree usted que Adán Augusto, el exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, no sabía de las actividades delictivas de su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez? ¿Qué cree usted? ¿Sabía? ¿No sabía? ¿Supo? ¿Se hizo el loco? ¿Supo? ¿No le avisó a López Obrador? Pero todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces, lo sabían los policías, lo sabían los funcionarios, lo sabían los empresarios, como la canción de La Boa, ¿no? Todo el mundo lo sabía, supuestamente menos Adán Augusto. ¿Usted le cree? Yo en lo personal no le creo, aquí lo hemos dicho una y otra vez, porque no es creíble que el secretario de gobierno, perdón, el secretario de gobernación, que tiene un cargo importantísimo, es el número dos en la presidencia de la República, después del presidente, no supiera, y que tampoco supiera cuando él nombró a su amigo como secretario de seguridad. Ahora ya dice que no eran amigos, que toda su relación era profesional. Pero bueno, en estos momentos, Hernán Bermúdez, le decía a usted, viaja en un avión de la Guardia Nacional, cambiaron de avión cuando aterrizó en Chiapas, dejó el Challenger de la Fiscalía General de la República y se espera que en algunos minutos esté aterrizando ya en Toluca. Pero bueno, denos sus comentarios al 55 72 10 11 40 para que participe con nosotros en nuestra pregunta del día de hoy. Así es que, pues en cuanto llegue Hernán Bermúdez, conocido como el abuelo, el comandante H y todos los apodos que tiene, lo van a llevar al penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, un penal de alta seguridad, por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es que pues vamos a estar muy pendientes de que llegue. Si llega en esta hora, aquí se lo vamos a estar comentando. Bueno, vámonos con más información. Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, aunque así le han dicho y ahora ya no le gusta que le digan Andy, porque dice que nos da miedo decirle a Andrés Manuel, que porque es el legado de su padre y no sé qué tantas payasadas, cuando en realidad pues el bueno para nada no ha hecho nada en su vida, ¿no? Más que llevar el apellido del papá. Ayer, y en eso tuve razón al especular de que ellos no habían presentado esta solicitud de amparo o de suspensión provisional, y que quien lo hizo para meter ruido. Pero en el fondo, me explicaba un abogado, estos amparos se les llaman como buscadores, porque se presentan para que entonces sepan, se enteren, si efectivamente hay una orden de aprehensión en su contra. Así es que si alguien los presentó con ese motivo, pues era para saber si había alguna orden de aprehensión, que ya sabíamos que no la ha habido. ¿Por qué? Pues porque están protegidos con el manto todopoderoso de Palenque y de Palacio Nacional. Pero, pues muy indignado, en una carta, López Beltrán dijo que ni él ni su hermano habían solicitado ese amparo y que tampoco lo necesitaban ni lo querían, y que todo era, ya sabe, ¿no? Siempre le echan la culpa a la mafia del periodismo. ¿Qué tienen que ver los periodistas que únicamente difundimos la información que nos dan? Como si nosotros hubiéramos ido a presentar los amparos. O los dueños de los medios, que lo único que hacen es precisamente, dentro de sus espacios, tener algunos dedicados a la información periodística. Pero ya sabe usted, es la forma fácil de tratar de encontrar algún culpable. A ver, yo le pregunto a Andy López Beltrán, ¿y no crees que esto fue fuego amigo? ¿No crees que esto viene desde Morena? ¿Desde muchos correligionarios, muchos morenistas que pudieran estar enojados porque te pusieron ahí por ser hijo de papi? Pues no porque tengas ningún mérito. Y además, pues tampoco diste resultados en Durango y en Veracruz. Así es que, pues me parece verdaderamente, pues, mentiroso la forma en que tratan de desviar la atención. Pero bueno, vamos con Viridiana Ruiz, quien tiene más sobre este caso.
En medio del escándalo por el presunto amparo tramitado a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el propio Andy López Beltrán ha salido a desmentir los hechos y acusa un montaje orquestado por sus adversarios. A través de un comunicado oficial, Andy, actual secretario de Organización de Morena, negó tajantemente haber promovido un amparo para evitar una orden de captura y aseguró que ni él ni su hermano Gonzalo conocen al abogado que aparece como promovente del recurso, identificado como Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, el mismo que en su momento habría representado al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Andy López Beltrán afirmó que se trata de una campaña de desprestigio con fines políticos. Textualmente dijo: "Sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata una vez más de un montaje". Además, solicitó al Poder Judicial que investigue a fondo este caso, ya que el recurso fue presentado en varios juzgados, sin su consentimiento, sin su firma y con irregularidades que apuntan, según él, a una operación malintencionada para dañar su imagen y la de su familia. El también hijo del exmandatario reiteró su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que apoya todas las acciones de su gobierno en materia de seguridad. En sus propias palabras, insistió en que desde jóvenes hemos aprendido a lidiar con estos ataques que solo refuerzan nuestro compromiso de actuar con rectitud. Finalmente apuntó contra lo que llamó el AMPA del periodismo, a quienes acusó de estar al servicio de la mafia del poder económico y de los resabios del viejo sistema de corrupción institucional. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Una pausa y enseguida continuamos.
Hoy hay buenas noticias. Tenemos un mensaje importante de Fester.
Hemos tenido que cerrar habitaciones por la filtración de agua o de humedad.
Tenemos una capilla y de alguna manera parecía ya una regadera por dentro.
Gracias al trabajo conjunto entre Fester y nuestros distribuidores, restauramos el techo de las organizaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes con soluciones de alta calidad y sustentables.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Fester.
De corazón, muchísimas gracias, Fester.
Juntos protegiendo a México, porque siempre hace falta dar más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves, 18 de septiembre del 2025. Andy López Beltrán niega tener amparo contra captura. El secretario de Organización de Morena acusó que hay una campaña de desprestigio en contra de él y su familia. En más información, subió a 20 el número de muertos tras la explosión de la pipa de gas allá en Iztapalapa. Y hasta el momento se agregó que 31 personas siguen hospitalizadas y 33 ya fueron dadas de alta. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. 2 millones de mexiquenses dejan atrás la pobreza. La gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez, destacó en un despliegue por su segundo informe de gobierno que a cientos de familias vulnerables se les ha regresado la esperanza. La erradicación de la pobreza fue el tema central de este tercer spot de campaña del segundo informe de labores de su gobierno. En información internacional, está por llegar a tierras mexicanas Hernán Bermúdez Requena, expulsado de Paraguay.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, ya estamos de regreso cuando son las 15 horas con 22 minutos en el tiempo del centro del país, mismo horario en Toluca, en la capital del Estado de México y en la capital de la República, en donde hace unos instantes llegó el primer ministro de Canadá, el premier Mark Carney, junto con su esposa, y fue recibido a las puertas de Palacio Nacional por la presidenta Sheinbaum y por su esposo. Y después, pues, se trasladaron al interior de Palacio, donde la presidenta le hizo un tour. Lo llevó a su oficina, ahí intercambiaron algunos regalos, y hace unos minutos Claudia Sheinbaum, precisamente en su cuenta de X, dice: recibimos en Palacio al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos, y creo que es la primera visita de un jefe de Estado, la primera visita oficial de un jefe de Estado. No sé si haya recibido a otros en visita oficial. Pero bueno, lo vamos a checar. Es muy importante porque hay que recordar que ya se iniciaron las consultas previas para la negociación del año entrante del T-MEC, del Tratado de Comercio de América del Norte. Precisamente Canadá es uno de nuestros socios, y junto con México, pues, hemos estado padeciendo los embates de Donald Trump, sus caprichos, sus ideas disparatadas, el tema de los aranceles. Y todo esto que ha hecho y que ha golpeado a México y a Canadá. Con Canadá ha sido especialmente duro. Recordará usted que dijo que deberían de afiliarse a Estados Unidos, ser parte de la Unión Americana, convertirse en el Estado 51, lo cual me parece grotesco y además insultante para los habitantes canadienses, etcétera. Así es que, bueno, pues están ahí reunidos. Más adelante espero tengamos más información en este espacio para compartirla con usted. Bueno, vamos ahora con Antonio Soriano, porque hay una serie de robos que se han dado a conocer de ropa y electrodomésticos con un valor de alrededor de 7 millones de pesos. Bueno, pues estos objetos han sido recuperados ya por la Fiscalía Mexiquense y estaban en un inmueble en el municipio de Teotihuacán.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Estatal, recuperó mercancía con reporte de robo por un valor de 6.9 millones de pesos. La acción se realizó tras un cateo en un inmueble de Santa María, Coatzatlán, derivado de una denuncia presentada el 14 de septiembre sobre el robo de un camión tipo Thornton en Nopaltepec. El vehículo transportaba abarrotes, ropa y electrodomésticos cuando fue interceptado por dos sujetos armados, quienes amagaron al conductor y lo privaron de la libertad, liberándolo posteriormente en Ajapuzco. Gracias al sistema de geolocalización de la unidad, las autoridades pudieron ubicar la mercancía robada y solicitar una orden judicial para ingresar al inmueble donde se encontraba. Durante el cateo, los agentes encontraron no solo los productos robados del camión, sino también esencias para perfumería con reporte de robo del 21 de agosto, pertenecientes a otra empresa privada, valuadas en aproximadamente 5.830.000 pesos. pesos. Asimismo, fue detenido un hombre identificado como Aarón N. mientras conducía el vehículo robado, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, han bloqueado ya cuentas y activos de personajes que están vinculados a este grupo que se le conoce como La Malliza, que son los miembros del Mayo y que, pues como usted sabe, están enfrentados con los Chapitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, anunció hoy el bloqueo administrativo de cuentas y activos vinculados a La Malliza, una facción del cártel de Sinaloa señalada por su participación activa en el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Esta medida forma parte de una operación conjunta con los OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense. En total, se designaron 22 objetivos en México, 7 personas físicas y 15 personas morales, es decir, empresas que habrían sido utilizadas como fachadas para lavar dinero o facilitar operaciones financieras del grupo criminal. Las instituciones financieras nacionales recibieron la instrucción inmediata de bloquear sus operaciones bancarias, cuentas y movimientos de recursos con base en lo establecido por los mecanismos de cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, detalló que la incorporación a la lista de personas bloqueadas no constituye una sentencia ni prejuzga culpabilidad penal, sino que se trata de una medida preventiva que busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano y evitar que recursos de origen ilícito sean introducidos o dispersados dentro del país. La UIF ya se encuentra analizando la información financiera de los sujetos señalados por la OFAC. Si en el curso de la investigación detectan indicios de delitos federales como operaciones con recursos de procedencia ilícita, se dará vista de inmediato a la Fiscalía General de la República para que actúe conforme a derecho, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, miren, Tecámac, cerca de 20 viviendas que han sido ocupadas ilegalmente en el municipio han sido recuperadas por autoridades municipales en los meses de agosto y septiembre. Y yo le puedo asegurar que esto tiene mucho que ver con el caso de la Ma Baker mexicana, de la señora esta que pues disparó y desafortunadamente mató a una persona y hirió a otra, enojada, dicen que desesperada, porque las autoridades no habían hecho nada para tratar de recuperar la casa que le habían invadido. Este es el reporte.
Durante agosto y septiembre de 2025, las autoridades municipales de Tecámac recuperaron 19 viviendas que habían sido ocupadas ilegalmente en distintos fraccionamientos y conjuntos urbanos del municipio y que ya fueron devueltas a sus legítimos propietarios, informó el gobierno local. En lo que va del año, el centro de mando ha recibido 146 reportes de presunto allanamiento de morada, siendo mayo el mes con mayor incidencia con 23 casos. Durante este periodo, 33 presuntos invasores fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El programa especializado en la prevención y protección de la propiedad inmobiliaria, vigente desde 2024, ha permitido hasta ahora recuperar 129 inmuebles en el municipio, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, mañana, como todos los años desde ¿qué fue? El sismo de 1985. Mañana se cumplen 40 años. Ya es increíble cómo ha pasado el tiempo. Yo en ese entonces llevaba 5 años trabajando como reportero y conductor en W Radio y en Hoy Mismo. Ya estaba también en 60 Minutos, en el programa 60 Minutos. Y cuando me estaba arreglando para ir a trabajar, porque tenía que ir a entrevistar a unas personas que estaban en los separos de la Policía Judicial allá en Niños Héroes, con quienes había platicado el día anterior, que estaban acusados de ser presuntamente parte de una red de robo de autos. Ellos trabajaban en el Registro Federal de Automóviles y los acusaban de que ellos facilitaban el cambio del registro de los vehículos. Entonces platiqué con ellos, les dije mañana me pueden dar estas declaraciones grabadas, me dijeron que sí. Y en la mañana, cuando me estaba arreglando y nos empieza a moverse la tierra con este sismo a las 7 de la mañana con 19 minutos, cuando ya salgo a la vialidad y pues cada vez se va complicando hasta que llega un momento que ya no puede uno acercarse al centro, ahí dejé mi vehículo, En ese entonces, que no había toda la tecnología que tenemos hoy en un celular, pues yo me bajé con mi grabadora de mano y con una cámara de fotos. Le pedí a un policía de tránsito que me llevara en su moto, me llevó a Televisa Chapultepec. Llegamos por Río de la Loza, yendo de oriente a poniente, y pues aparentemente no se veía nada, pero ya que nos acercamos, estaba derrumbado el edificio de Chapultepec, que la entrada en realidad era por Niños Héroes, y en ese edificio y en otro que estaba un poco más hacia Arcos de Belén, ahí fallecieron 100 compañeros nuestros, entre ellos Félix Sordo, comentarista, compañero mío en la universidad, Ernesto Villanueva, el productor de Hoy Mismo, y bueno, mucha gente que salió lesionada y demás. Y este sismo, aparte de que quebró a la ciudad, aisló a la zona centro, la Roma, la Doctores, la Cuauhtémoc, la Juárez, pues después nos dio una muestra de civilidad, de solidaridad de los mexicanos que, pues, pese a la tragedia, porque muchos perdieron a seres queridos, se calcula que hay más de 10,000 muertos en un censo extraoficial y decenas de construcciones se vinieron abajo porque estaban mal construidas por la corrupción. Pero esto marcó un parteaguas porque a raíz de eso se empezó a trabajar en los sistemas de protección civil y después en las alertas tempranas, en la alerta sísmica. Y como sociedad hemos avanzado. Nos volvió a golpear un sismo en el 2017, igual el 19 de septiembre, pero ya con una sociedad mucho mejor organizada, con una capacidad de respuesta, no solo durante y después, sino antes del sismo, que es precisamente lo que la alerta sísmica nos permite actuar con mayor rapidez y tratar de ponernos a resguardo. Y por esta razón, mañana 19 de septiembre, se va a llevar a cabo el segundo simulacro nacional. Se va a simular un sismo, un temblor de magnitud 8.0 grados en la escala de Richter, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La novedad, de acuerdo a lo que ha informado la autoridad, es que nos va a llegar en nuestro celular un mensaje. No tenemos que estar, no tenemos que bajar ninguna aplicación, no tenemos que estar suscrito a nada. Nos va a llegar independientemente de que estemos hablando por teléfono o estemos escuchando música. No importa lo que estemos haciendo, el llamado nos va a llegar. Tú tienes más sobre esto, Beatriz Espinosa.
El gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil Estatal, invita a todas y a todos los mexiquenses a participar en el segundo simulacro nacional 2025, que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre a las 12 horas. Este ejercicio simulará un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Durante el simulacro se activarán los 10,000 altavoces del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5. En todo el estado y por primera vez a nivel nacional, se enviará una alerta sísmica a más de 80 millones de teléfonos móviles. El mensaje de alerta en los celulares no requiere de conexión a internet, saldo o aplicaciones especiales. Solo es necesario tener señal y activar las alertas inalámbricas. En caso de dudas, se podrá llamar al 079 Centro de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de México. Además, el Estado de México instalará el Comité de Emergencias en el C5 y activará los protocolos de respuesta en todos los municipios, así como en empresas y entidades educativas. Se invita a la población a registrar sus inmuebles en el sitio web https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundo-simulacro-nacional-2025/. Para ayudar a evaluar las rutas de evacuación y puntos de seguridad, al finalizar el simulacro se podrá obtener una constancia de participación. Este ejercicio reafirma el compromiso del gobierno estatal con la cultura de protección civil y la gestión de riesgos, especialmente a 40 años del devastador sismo de 1985. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Bueno, mire, ayer la comunidad ambientalista, los periodistas que nos dedicamos a los temas ambientales, las organizaciones no gubernamentales, hoy de la sociedad civil, pues nos enteramos del triste fallecimiento del doctor Arturo Gómez Pompa, quien nació en 1934 y murió ayer. El doctor Arturo Gómez Pompa fue un destacadísimo científico mexicano que dedicó su vida a la conservación, a la ecología tropical, a la restauración de los ecosistemas, a entender, proteger y enseñar el valor de la naturaleza. Su legado científico y humano, afortunadamente, perdura en las generaciones posteriores, así como en cada bosque, en cada selva que ayudó a preservar. Tuve el gusto de conocerlo en la época del presidente Salinas de Gortari. Él era asesor de la presidencia en temas ambientales y desarrolló muchos proyectos por nuestro país. Era una inspiración para muchos biólogos y ambientalistas mexicanos que pues han externado sus condolencias en las distintas redes sociales. Y ayer, cuando se enteran de su muerte en la Cámara de Diputados, un diputado le pide la palabra a Kenia López Rabadán, a la presidenta de la mesa directiva, quien estaba presidiendo la sesión. Vamos a escuchar lo que pasó ayer.
Me informan que el diputado Bolaños está haciendo uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
Presidenta, de la manera más atenta, solicitarle a esta asamblea un minuto de silencio. Falleció hace unos momentos el doctor Arturo Gómez Pompa, una eminencia mexicana, biólogo que dedicó su vida a cuidar nuestros manglares, nuestras selvas, nuestros bosques, que ha sido reconocido a través de todo el mundo. Hoy México pierde a un ciudadano ejemplar y el planeta pierde a un ciudadano también ejemplar. Gracias, presidenta.
Claro que sí, diputado, nuestro pésame a su familia, si son tan amables de ponerse de pie para realizar el minuto de silencio.
Bueno, pues ayer se guardó un minuto de silencio en honor al doctor Arturo Gómez Pompa, quien falleció ayer. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Este jueves amanece con un escenario que mezcla humedad, lluvias activas y calor que no da tregua. Ayer por la noche y madrugada, la lluvia dejó afectaciones destacadas. En el Estado de México, municipios como Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz, Chalco y Chimalhuacán reportaron viviendas anegadas, bardas colapsadas y transporte público interrumpido. En la Ciudad de México, las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco estuvieron entre las más golpeadas, con inundaciones en avenidas principales y problemas para trasladarse. Emergencias movieron pacientes como medida de prevención en hospitales de zonas afectadas por filtraciones de agua. Hoy, el pronóstico anuncia lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la península de Yucatán, sureste mexicano y suroeste del Golfo. En el occidente y noroeste, especialmente Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Michoacán y Colima, también se prevén lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, posible granizo y viento con rachas moderadas. En la costa de Jalisco, Colima y Michoacán, el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros. En lo que toca al Valle de México, se espera cielo medio nublado por la mañana, ambiente fresco con temperaturas mínimas de 13 a 15 grados centígrados en la Ciudad de México. Por la tarde, el termómetro sube a máximas de 25 a 26 grados centígrados, pero trae consigo lluvias puntuales fuertes, tormentas eléctricas y posibilidad de granizo. La tormenta tropical Gabriel, que surgió a partir de la depresión tropical 7 en el Atlántico Central, presenta vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y su centro está muy lejos de México, aproximadamente a 4.230 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Debido a su distancia y trayectoria, las autoridades confirman que no representa peligro directo para el territorio nacional por ahora, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues ya estamos de regreso cuando son las 4:43, tiempo del centro, 3:43, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México. Y pues nada más que le comento, ayer tuve la oportunidad de asistir al evento en el que se anunció la evolución del sistema de noticias ADN 40, que ahora se va a llamar ADN Noticias, y que fue presentado por Bernardo Salinas Sara, el hijo de Salinas Pliego, y por parte de Luciano Pasco, quien es el director general de ADN. Bueno, se presentó la nueva imagen, obviamente estuvieron ahí los conductores, muchos personajes políticos de los partidos de oposición. Curiosamente, nadie, o yo no vi a nadie de Morena o del gobierno federal, ya sabe usted, pues por esta bronca que traen Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, con el gobierno federal. Pero lo que ya me llamó la atención y era lo que quería destacar, ayer se entregaron 3 reconocimientos a la libertad de expresión y al trabajo periodístico. Uno de ellos fue para un floor manager, un empleado ya jubilado, que según comentaron no pudo asistir a recoger su reconocimiento porque su esposa está delicada de salud y no había con quién dejarla. El otro fue para Mariana Garza, una periodista, conductora muy conocida de TV Azteca. Y la sorpresa fue que le entregaron un reconocimiento por su trayectoria larguísima de más de 50 años a Joaquín López Dóriga, lo cual pues me pareció un acto pues de justicia, ¿no? Porque pues Joaquín, aunque trabajó en Imevisión cuando era pública, después de que dejó Televisa, en la época de López Portillo, y luego Imevisión, recordemos que en la época de Salinas de Gortari se vendió, se privatizó y la compró Salinas Pliego. Pero Joaquín, bueno, pues pertenece a otros grupos radiofónicos, aunque volvió a Televisa, no pertenece a esta casa editorial. Entonces me pareció pues muy justo un reconocimiento de iguales, de pares a Joaquín López Dóriga por su trayectoria. Así es que, como siempre, desde acá le mandamos un saludo al teacher, amigo, compañero de muchos años en estas lides periodísticas. Joaquín tiene 78 años, empezó a los 18 años, ya lleva casi 60 años haciendo periodismo. Y ahora que lo vi y que estábamos platicando, pues me puse a hacer cuentas y yo el mes pasado, no, en julio, cumplí 45 años ya también de hacer periodismo. Cómo se va el tiempo, y me vino a la mente también por el tema de los sismos, porque pues yo llevaba escasos 5 años trabajando como reportero cuando esto ocurrió. Bueno, vamos a más información. Vamos ahora con Judith Santiago, tiene información de lo que está sucediendo en las ciudades y en los estados vecinos.
Breves informativas.
Con maquinaria y policías, autoridades de Hidalgo mantienen activos trabajos para liberar derrumbes ocurridos sobre caminos carreteros y vecinales que fueron obstruidos por toneladas de tierra, piedras y lodo, además de caídos de ramas de árboles. El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, exhortó al Congreso local a dictaminar la iniciativa de la ley que establece el delito de homicidio vial. La propuesta fue ingresada hace más de un mes y plantea modificar los artículos 228 y 75 del Código Penal Estatal, aumentando las sanciones para quienes conduzcan bajo el efecto del alcohol y causen la muerte de otra persona. En Jalisco, el número de víctimas por el temporal subió a 19 luego de que este día, poco después de las 11 de la mañana, fue localizado el cuerpo del joven desaparecido el lunes en la noche en el municipio de Tonalá, reportó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
Breves informativas.
Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en algunos estados vecinos. Vamos de regreso a la información en el Estado de México. La rectora de la Universidad Autónoma Mexiquense tomó protesta a los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Institución. Ahí estuvo presente Joel Morales Bravo.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, reiteró el compromiso de la administración 2025-2029 de la máxima casa de estudios en la entidad con el respeto a la autonomía sindical, la certeza en los procesos administrativos y de desarrollo para quienes forman parte de este sector trabajador, así como colocar a las personas en el centro de la acción institucional al tomar protesta a los integrantes del Comité Ejecutivo entrante del Sindicato Único de Trabajadores y empleados de servicios de la institución, el SUTESOAEM. En el acto, en el que también encabezó el cuarto informe de actividades del secretario general saliente de la agrupación sindical universitaria, Pedro Rodríguez Magallanes, y la entrega de reconocimientos a trabajadores con 25 y 30 años de servicio, quienes dijo, con su esfuerzo y trabajo diario favorecen el desarrollo integral de la autonomía mexiquense, la rectora reiteró su total apertura al diálogo y cercanía para la consolidación de una mejor institución y señaló: tener la oportunidad de servirles ha sido el mayor impulso para estar al frente de nuestra casa auriverde. Mi prioridad es estar cercana a ustedes, escucharles y encontrar alternativas de solución a las diversas necesidades que existen, pues su labor cotidiana da sustento y certeza al devenir institucional, finalizó diciendo la rectora Zarza Delgado. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, mire, con una inversión de 40 millones de pesos, el programa de conservación rutinaria de carreteras en el Estado de México, de acuerdo a la Secretaría de Infraestructura de la entidad, registra un avance del 70%.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por sus siglas SICT, informó que el programa de conservación rutinaria de carreteras en la entidad registra un avance superior al 70%. Con una inversión de 40 millones de pesos, se han atendido 1,147 kilómetros de caminos con trabajos que buscan mejorar la seguridad y movilidad de los automovilistas. Francisco Luis Quintero Pereda, director del centro del SICT en el Estado de México, explicó que las labores incluyen bacheo, limpieza de cunetas y alcantarillas, así como deshierve y de mantenimiento y de señal horizontal y vertical. Estas acciones, dijo, son fundamentales para mantener en condiciones óptimas la red carretera, especialmente durante la temporada de lluvias. El funcionario señaló que en esta época pueden presentarse deslaves, caída de piedras y acumulación de lodo que afectan la circulación. Por ello, cuadrillas de trabajadores están listas para reparar baches y mantener despejadas las vías de drenaje, evitando accidentes y daños mayores. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues vamos a hablar en los próximos días del Banco de México, que está cumpliendo 100 años, una institución vital para las finanzas, para controlar sobre todo la inflación en nuestro país, una institución muy, muy importante, que afortunadamente es autónoma y que, pese a los embates de López Obrador, quien quería controlarlo y quería que le transfirieran una serie de recursos que tenía el Banco de México para otros fines, pues simplemente no lo consiguió. Vamos a hablar después de ello, porque creo que vale mucho la pena cuál ha sido hasta actualmente la actuación del Banco de México. Bueno, ¿sabe usted cuántas toneladas de basura dejó la gente nada más en Toluca durante las festividades del Grito? Vamos contigo, Luis Argote.
El Ayuntamiento de Toluca reportó la recolección de 13 toneladas de basura tras las celebraciones de las fiestas patrias en dos jornadas de limpieza organizadas por el personal de servicios públicos. Los trabajos se realizaron después del grito de independencia y del desfile conmemorativo del 16 de septiembre, asegurando que las principales avenidas de la ciudad quedaran libres de residuos. Durante la primera jornada, llevada a cabo la noche del 15 de septiembre, brigadas del Departamento de Recolección se encargaron de retirar los desechos acumulados en la vía pública. Al día siguiente, el 16 de septiembre, se sumaron servidores públicos del Departamento de Limpia, quienes reforzaron las labores del aseo tras el desfile por el 215 aniversario del inicio de la independencia de México. Las labores incluyeron barrido manual, recolección de basura y el uso de barredoras eléctricas para garantizar la limpieza y desinfección de las calles. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Toluca busca mantener espacios públicos limpios y seguros, así como fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar la ciudad durante eventos masivos, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, vamos nuevamente con Joel Morales Bravo, porque hoy se llevó a cabo la Toluqueña, la mañanera de la presidencia municipal de Toluca, en donde se dieron buenas noticias.
En su tradicional conferencia de prensa semanal denominada La Toluqueña, Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de la capital mexiquense, señaló que se tuvo saldo blanco en los festejos patrios.
Las y los toluqueños, porque se han portado de maravilla en estas fiestas patrias, porque no tuvimos ningún incidente mayúsculo, porque pudimos convivir y llevar en alto nuestra conciencia patriótica como mexicanas y como mexicanos, y saberlo expresar libremente a las calles y a las plazas de nuestra ciudad.
Por otra parte, informó que ya está a la vuelta de la esquina lo que será la Feria de la Enchilada 2025 en la población de San Buenaventura. Así lo dijo.
En San Buenaventura tenemos una tradición muy profunda a los toluqueños para degustar las enchiladas, y se va a realizar la Feria de la Enchilada los próximos días 3, 4 y 5 de octubre. Están por aquí nuestras amigas las enchiladeras, a quienes quiero y respeto mucho porque han mitigado mi hambre y mis momentos difíciles varias veces, y queda entonces también reconocerles la labor que hacen. Son ya un atractivo turístico para nuestra ciudad. Como ustedes saben, en la delegación hay varios expendios de enchiladas, viven muchas familias.
Son en total 29 familias las que se dedican de lleno a la fabricación, elaboración de las enchiladas en San Buenaventura. Finalmente, hizo una atenta invitación a toda la población del municipio a que participen en el simulacro nacional del sismo programado para este viernes a las 12 horas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, mire, antes de irnos, dos avisos para que usted esté muy pendiente. Hay una pipa de gas, no tengo las dimensiones de la misma, tuvo un accidente en la carretera de Suitlán, Nautla, en el lado del Estado de México. Ahí está cerrada la carretera, y también en el kilómetro 57 de la carretera México-Puebla, en dirección hacia Puebla, hubo otro accidente, así es que tome sus precauciones. Pues ya nos vamos, ¿verdad? Se nos fue muy rápido. Vamos con Miguel Ángel, vamos con mi tocayo antes de irnos, como siempre, con Miguel Ángel Vives y su reflexión del día de hoy.
Querido tocayo, feliz y bendecido día. Hoy hablaremos de un tema muy actual, que es sobre liderazgo, utilizando la inteligencia artificial. La importancia de la inteligencia artificial con nosotros y para con nosotros. Sí, con nosotros y para con nosotros. Esto es realmente apoyo a la suma de talentos, ya que somos nosotros los que colocamos la información dentro de lo que hoy son sistemas de inteligencia artificial y los requerimientos que se presentan en diferentes situaciones. Por lo que la inteligencia artificial trabaja con sí, con nosotros, para que en esa suma de conocimientos podamos tener mejores resultados, aún más poderosos realmente. También para con nosotros, ya que con esta nueva información se mejoran procesos, no necesariamente reducir personal, lo que cualquiera pensaría al utilizar inteligencia personal artificial, vamos a reducir personal, para nada. Lo que sí hacemos es que podemos liberar tiempos para otras nuevas actividades. Este nuevo líder activo y abierto a utilizar las nuevas herramientas se centra realmente en la adaptabilidad y en el pensamiento ético y en la colaboración, para que con esta nueva cultura se pueda guiar a la organización y utilizar la inteligencia artificial, y sabes una cosa, junto con la inteligencia emocional. Aquí lo mágico realmente es la integración tecnológica y humana de forma estratégica, donde el líder muestra sus capacidades de visión estratégica y una actitud de colaborador, facilitador y coach. Todo esto con una visión súper clara de ganador al automatizar todas las tareas. Tocayo, yo quisiera invitar a nuestra audiencia a que nos dejen sus comentarios en mis redes sociales, miguel.vives.consulting en Instagram, 55 48 33 18 30 en WhatsApp, y por supuesto la más poderosa es www.lamagiaerestu.com. Un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde en esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión. Y lo invitamos a que continúe con la programación de Super Estéreo Milet. En unos instantes estará con usted Mayela Roldán en Manifiéstalo con Maya. Hasta próxima. Hasta.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.